Son las 10, las 9 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Cuarta hora ya, con la linterna encendida de este miércoles 5 de septiembre aquí, en COPE.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El día pasa, para variar, por el asunto catalán, con matices, no sé si quizás con esperanzas, y desde luego con lo de siempre. Hay que añadir también, Albert Rivera, no sé si amaga o rompe con Susana Díaz en Andalucía, se ve que se acercan las elecciones. El lío en Podemos, ojo, ayer contamos la... se va para casa, Xavi Domènech, el líder de Podemos en Cataluña, y hoy hemos sabido que Íñigo Errejón sale de la edición del partido, o se oficializa lo que ya se sabía dentro, y es que no iba ni a las reuniones. Empezando por el lío catalán, lo de Torra and Company ya sabemos, es insufrible, él se cree muy superior, su jefe, Puigdemont, se cree, pues eso, un Kennedy, un Gandhi, una cosa... En fin, pero la verdad es que son muy, pero que muy insoportables.
Pues yo estoy dispuesto a llegar tan lejos como llegó el presidente Puigdemont, que simplemente se puso a disposición del pueblo de Cataluña y a través de sus representantes legítimos, democráticamente, pacíficamente, decidieron cuál era la decisión que tenía que tomarse.
O sea, se cree lo del 1 de octubre, ¿eh? Cuando dice lo de que va a llegar tan lejos como Puigdemont, claro, no es por hacer chistecitos, pero tan lejos como Waterloo, tan lejos como Finlandia, tan lejos como a la cárcel, no sé. Desde el gobierno de España, Pedro Sánchez le ha respondido, hoy estaba de visita oficial en Estocolmo, y claro, otra vez con el diálogo, con las polisílabas, Pedro Sánchez.
Tenemos que hacer todos un ejercicio de mayor responsabilidad y de menos gesticulación. Y eso pasa porque, en el caso del Gobierno de España, iniciemos esa vía de diálogo que hemos empezado ya con la Generalitat de Cataluña, pero también la Generalitat de Cataluña tiene que abrir esa conversación entre los nacionalistas y los no nacionalistas. Porque, insisto, lo que está en juego en Cataluña es la convivencia, no la independencia.
Bueno, pues, entre medias, en el Congreso de los Diputados, aparece Joan Tardà. Hay quien mantiene la tesis, me lo decía Fernando Jauregui en el Confidencial, hay quien mantiene la tesis de que algo se está moviendo, que Esquerra Republicana no es Convergencia, o como se llame, el partido de Puigdemont y de Torra, que al final son mucho más pragmáticos, que el futuro pasa por Junqueras, que sigue en la cárcel. Bueno, el caso es que en el Congreso, Tardà, sí, sí, Joan Tardà, ha dicho esto.
Si hay algún independentista estúpido que cree que puede imponer la independencia sin tener en cuenta el 50% de catalanes que no lo son, está absolutamente equivocado.
Te lo puedes creer o no. Hay quien dice que esto es postureo. Algún amigo, Gonzalo, me mandó un mensaje diciendo, ¿pero de verdad te piensas que con Esquerra se puede hacer algo? No lo sé, no lo sé. Desde luego, en cuanto uno se agarra un clavo ardiendo, en fin, la cosa está como para perder cualquier esperanza. Pero me ha llamado la atención, en lo personal me ha llamado la atención lo que ha dicho Tardà y hasta cómo lo ha dicho. Pero bueno, por lo demás, un par de claves políticas. Lo que está pasando en Podemos. Pablo Iglesias reapareció el lunes con Piqueras, ya sabes, como portavoz del Ministerio de Hacienda. Manda lo que manda. Ayer dimitió Domènech, líder de Podemos en Cataluña. Más allá de motivos personales y tal, que seguro que también influyen, no aguanta más. Ni a los independentistas ni a su jefe. Y hoy leo en el Confidencial que Íñigo Errejón abandona la ejecutiva de Podemos. En verdad no lo abandona, ¿eh? Ya ni iba. Claro, lo de Podemos es lo que tiene pasar de la adolescencia a la edad adulta. Que resulta imposible vivir como en la asamblea de la Facul o del Insti cuando te vas al Congreso. Que una cosa es echarte, en fin, fumarte lo que puedas en el hall de la facultad y otra, un casoplón en Galapagar. Y la última pincelada en clave política, Albert Rivera. Ha apuntado, o mucho más, con romper con los socialistas en ese apoyo, en esa casi coalición en Andalucía. Mira.
Yo no pierdo la esperanza de que el Partido Socialista rectifique. Creo que deben rectificar. Creo que los andaluces se merecen respeto. Se merecen personas de palabra. Yo quiero un presidente de Andalucía que cumpla su palabra y no que la incumpla. Por tanto, en ese sentido, vamos a intentar hasta el último minuto que el Partido Socialista rectifique. Y si no lo hace, pues evaluaremos y tomaremos decisiones.
Susana Díaz no se ha hecho esperar. La respuesta, al más puro estilo Susana Díaz, mira qué palo le ha dado.
El que más nervioso y desquiciado anda es Rivera, y a la vista está, ¿no? Viene incluso aquí a ratificar sus nervios, sus prisas, su bulla, y él sabrá por qué lo hace y si le merece haber tirado por tierra lo bueno que en 3 años y medio haya construido.
Pues eso, viene aquí a justificar su bulla. O sea, bueno, Escalante, no te rías. Lo de bulla, ¿qué querrás decir?
Yo creo que se entiende bastante bien, ¿no? Se entiende la primera.
Bueno, así está el patio. Con Cataluña, con Podemos, con Albert Rivera que rompe en Andalucía. El PP ya está tranquilo. No ha aparecido mucho por ahí. Ahora noticias. Enseguida arrancamos aquí en La Linterna del Tiempo de Análisis y Tertulia, pero antes recordamos lo esencial de la actualidad de este miércoles 5 de septiembre, en el que el gobierno ha vuelto a decirle a Torra que hable, que dialogue con los catalanes, con todos, no solo con los suyos. Es el mensaje que le ha mandado desde Estocolmo Pedro Sánchez. Nos lo cuenta Ricardo Rodríguez.
La denominada Moncloa como operación desinflamar sigue en marcha y Pedro Sánchez tira del mantra del diálogo, de la negociación, para emplazar a Quim Torra a trascender la retórica independentista y encarar el problema de la convivencia.
Tenemos que hacer todos un ejercicio de mayor responsabilidad y de menos gesticulación. Y eso pasa porque la Generalitat de Cataluña tiene que abrir esa conversación entre los nacionalistas y los no nacionalistas. Lo que está en juego en Cataluña es la convivencia, no la independencia.
Ese debate entre separatistas y constitucionalistas debería celebrarse en la Cámara Autonómica, cerrada desde el mes de julio. Sánchez confía en que Torra en ningún caso abrirá las puertas de las cárceles donde se hallan los políticos presos, pero por si acaso ha advertido.
España es un Estado social y democrático de derecho, y que los gobernantes lo que tenemos que hacer es, aunque no se compartan las sentencias, acatarlas.
La oferta del presidente del gobierno para solventar la crisis pasa por votar un nuevo estatuto que conceda más autogobierno a Cataluña.
Torra ha estado en Bruselas esta mañana en una reunión del PDCAT, Convergencia, ahora se llaman así. Pasa más tiempo viéndose con Puigdemont que atendiendo a los problemas de los ciudadanos en Cataluña, es la verdad. Parece que solo está interesado en seguir avanzando con el proceso. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches, Expósito, y continúa con un tono agresivo y retando al Estado. Quim Torra ha llegado a decir que dejará en manos del Parlamento catalán la decisión de abrir las prisiones si las sentencias a los líderes independentistas no son absolutorias. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, está dispuesto a llegar hasta el final, tanto que no le preocupa terminar fugado en Bélgica como su predecesor Carles Puigdemont.
Pues yo estoy dispuesto a llegar tan lejos como llegó el presidente Puigdemont, que simplemente se puso a disposición del pueblo de Cataluña y a través de sus representantes legítimos, democráticamente, pacíficamente, decidieron cuál era la decisión que tenía que tomarse.
Su punto de partida, vuelto a recordar, es la declaración unilateral de independencia. Por eso todas las iniciativas del gobierno de Pedro Sánchez, hasta ahora, insiste, son meras palabras.
No son solo palabras lo que dicen los empresarios en Cataluña. Ellos constatan la realidad de lo que está pasando con la economía. Un tercio de ese empresariado cree que la situación irá a peor si sigue el clima político actual. Joaquín Vidmanos.
Los empresarios están preocupados por la factura del soberanismo.
El 73% de los indicadores están peor en Cataluña que en la media de España. No es una buena situación para Cataluña.
Lo dice el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet. Cree que estamos a tiempo de darle la vuelta.
Los efectos negativos del procés no son catastróficos, es decir, pueden ser revertidos si mejora la situación política.
Pero si no avisa, el daño ya será de verdad. Bonet cree que otras empresas, de las 4.500 que se han ido, seguirán los pasos de Aguas de Barcelona y volverán a Cataluña. Los bancos ya han dicho que no. Gonzalo Gortázar es el número 2 de CaixaBank.
No es una decisión fácil, pero sin duda era la decisión correcta, y si se repitieran las circunstancias y tuviésemos que volver a afrontarla, creo que el Consejo llegaría sin duda a las mismas conclusiones.
Las empresas catalanas no contemplan la independencia. Para la mayoría, el futuro pasa por una solución estable dentro de España.
Estamos a 6 días de que se celebre la Diada y el Ministerio del Interior ha autorizado el envío a Cataluña de casi 6.000 policías y guardias civiles. Es un operativo similar al que se puso en marcha hace un año cuando fue convocado el referéndum ilegal del 1 de octubre. Adrián Gil.
Son 550 agentes de la Unidad de Intervención de la Policía Nacional de los Antidisturbios los que Interior va a enviar a Cataluña con motivo de la celebración de la Diada y el anuncio de las movilizaciones independentistas en las próximas semanas. Fuentes policiales han confirmado a COPE que se trata de 9 grupos de 7 comunidades autónomas distintas integradas por 50 unidades que se van a unir a los 2 que ya hay en la ciudad condal. Hay que recordar que el propio Ministerio suspendió la salida de Cataluña de casi 300 agentes de la Guardia Civil para garantizar la seguridad ciudadana durante este mes de septiembre. En definitiva, un despliegue que será mañana tratado en la Junta de Seguridad en Cataluña, que tendrá lugar en el Palacio de la Generalitat.
Error por mi parte. He dicho 6.000, Adrián Gil lo ha dicho bien, más de 550. Eran alrededor de 600 los miembros del operativo. En unos minutos conoceremos cómo trabajan los especialistas con los menores inmigrantes que llegan de forma irregular a España, los que llegan solitos. Profundizaremos en este tema tras la reunión que han mantenido técnicos del Ministerio de Sanidad y representantes de las comunidades autónomas. El gobierno se ha comprometido a ayudar con 40 millones de euros. Carmen Lavallén.
La acogida solidaria de menores extranjeros no acompañados será voluntaria por parte de las comunidades autónomas. 10.000 de ellos están bajo tutela de las regiones y casi uno de cada dos en Andalucía, que había pedido ayuda al gobierno ante unas llegadas que aumentan a un ritmo del 300%. La respuesta, recibida con alivio, esos 40 millones de euros que el Consejo de Ministros aprobará en las próximas semanas y que estará vigente 6 meses. Carmen Montón es ministra de Bienestar Social.
Esta es una medida excepcional, corresponde a razones de interés público, a razones de interés social y también a razones de interés humanitario que el Gobierno de España ha articulado para apoyar a las comunidades autónomas, que son quien tiene la tutela de los menores extranjeros no acompañados.
Una vez aprobado el Real Decreto, las comunidades autónomas dispondrán de 15 días para decidir si colaboran o no en la acogida solidaria, y su oferta deberá contar con el visto bueno del Ministerio, que repartirá los fondos entre quienes atiendan a estos menores inmigrantes. Irá acompañada además de una reforma del protocolo para la acogida de estos menores para que sea más ágil y homogénea en toda España.
En las últimas horas, Salvamento Marítimo ha rescatado en el mar de Alborán a 138 inmigrantes que viajaban en 3 pateras. Han sido trasladados a los puertos de Motril y Almería. La imagen de este día nos llega a través de YouTube, donde se ha colgado un impactante vídeo, inédito hasta ahora, sobre el ataque a las Torres Gemelas. 11 de septiembre de 2001. Manuel Ángel Gómez.
La media hora de vídeo grabada por Marc Laganga muestra los primeros instantes en las calles próximas a las Torres Gemelas, nada más sufrir el impacto de los aviones. Escombros, humo, polvo, bomberos y policías desbordados, abrumados y sin tener muy claro a qué o a quién atender. El vídeo de YouTube, que se ha hecho viral, recoge testimonios de neoyorquinos todavía a los pies de las torres. El reportero graba el momento exacto en el que cae la segunda torre del World Trade Center. Y aguanta, captando la imagen sin moverse, mientras las demás personas que están en las proximidades salen huyendo despavoridas.
Este miércoles tiene otros asuntos que contamos con Mamen Vizcaíno y Alberto Escalante.
Un avión procedente de Dubái ha sido puesto en cuarentena en el aeropuerto JFK de Nueva York. Una decena de los pasajeros se sentía mal y eso ha obligado a que todo el pasaje, unas 500 personas, no pudiera abandonar la aeronave.
El que amenaza con abandonar el pacto de investidura en Andalucía es Ciudadanos. Albert Rivera reclama a Susana Díaz que cumpla los acuerdos pactados para poder agotar la legislatura.
La dimisión de Xavier Domènech va a obligar a Pablo Iglesias y a Ada Colau a redefinir el liderazgo de Cataluña en Común y Podemos. Quedan pocos meses para las municipales, en las que la alcaldesa se juega la reelección, cobra fuerza el nombre de Jessica Albiach como presidenta del grupo parlamentario.
Y puede parecer mentira, pero el número de personas que son muy ricas ha aumentado un 150% desde que arrancó la crisis. No,
tú lo sabrás que estás ahí metido.
Yo...
Y Carmelo Encina.
Estoy en el límite.
No, Carmelo Encina en el límite para entrar.
En el límite,
porque
son...
Encina se sale.
Son los que declaran Hacienda patrimonios de más de 30 millones de euros. Yo estoy un poquito por abajo.
Un poquito por abajo. En nuestro tema del día nos hemos preguntado cómo se vive después de sufrir un accidente de tráfico. Las cifras de este verano hablan por sí solas. 259 muertos en julio y agosto. Solo este verano. Monte Jiménez.
En la Fundación del Lesionado Medular trabajan a la vez con 35 personas y tratan al menos a 300 pacientes cada semana. Esta institución surgió para ofrecerles una atención personalizada al salir del hospital. Con la rehabilitación se evitan las complicaciones que pueden surgir por la lesión medular. También se pretenden que no lleven una vida tan sedentaria. Sara Cáceres es la coordinadora de la rehabilitación de esta fundación, en la que lleva trabajando más de 20 años.
Trabajamos un poco con todo, todo es importante, pero igualmente hay que acompañarles en esa parte también, que ellos se vayan concienciando de lo que va a ser su día a día, de las frustraciones, de cuando hay un parón que ya no van a seguir evolucionando, pero tienen que seguir trabajando para mantenerse. Todo eso hay que motivar.
Hay otra cifra que no destaca tanto como el número de fallecidos, aunque no es menos importante, y es la de los heridos graves que viven con secuelas e intentan rehacer con su vida. Dani Alonso, víctima de accidente de tráfico, colabora en la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular.
Damos charlas en colegios, en institutos, en pues muchas veces cuarteles, autoescuelas, pues luego para concienciar y que vean de primera mano de alguien que ha sufrido un accidente las consecuencias y lo que es la vida en silla de ruedas.
Los afectados creen que es muy importante concienciar a los más jóvenes del peligro que hay en las carreteras.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Tiempo de análisis y tertulia en esta linterna del miércoles en COPE. Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Ter Esteban, ¿qué tal?
Muy bien, estupendamente.
Creo
en
que
esta
habéis,
compañía.
Creo que habéis coincidido los dos cuando habéis mandado el mensajito con el tema que os interesaba. Hablo de memoria. ¿Habéis dicho los dos Andalucía?
Sí.
¿Albert Rivera es una
sí,
día?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Venga, hacedme un lead, Carmelo.
Bueno, yo creo que ha empezado la cuenta atrás lo que ha ocurrido.
¿Para las elecciones?
Sí, para las elecciones. Yo pienso que hay una cierta sobreactuación, si se me permite, entre ambas partes, ¿no? Que tenían este pacto de gobierno en Andalucía y han escenificado una disputa que lo que nos lleva evidentemente es al adelanto electoral. Es una muy buena excusa por parte de Ciudadanos y una muy buena excusa también por parte del PSOE de Andalucía para convocar las elecciones, yo creo que cuando entiende que mejor le conviene, como siempre ocurre.
¿Estás insinuando que está pactada hasta la diferencia?
Bueno, a lo mejor no, pero tanto como pactar, pero que bueno, yo creo que esto lo han hablado.
Pues yo creo que nada, lo que parece está en la constatación de que alguna vez los periodistas tenemos razón. Todos nosotros los que estamos en esta mesa hemos dicho va a haber elecciones andaluzas anticipadas, ya más decíamos, en octubre.
Ellos también
te
lo dicen fuera de micrófono, pero también.
Por lo tanto, claro. Entonces sabíamos que eso iba a pasar y sabíamos que esto es una ruptura anunciada. A mí me parece un poco de impostura, ¿no? A mí me daría mucho bochorno cuando todos estamos sabiendo que es una cosa muy calculada. ¿Y por qué? Bueno, a Ciudadanos le interesa medirse cuanto antes con Casado, con el nuevo PP, con ese liderazgo, a ver cómo va ese liderazgo, y a Susana, aunque parezca mentira, porque no se puede ni ver con Pedro Sánchez, evidentemente quiere aprovechar el rebufo de que el PSOE en este momento están gobernando y le van bien las encuestas.
Y de paso, me adelanto unos cuantos meses a la sentencia de los ERE. No vaya a ser que me fundan.
Sí,
pero en
señor.
Fin, estamos de acuerdo. Ahora profundizamos, si me permitís. Una de las noticias de este miércoles, el gobierno va a destinar 40 millones de euros a las comunidades autónomas que decidan acoger de forma solidaria a menores extranjeros, esos inmigrantes que llegan solitos. Esa es la oferta que ha hecho el gobierno a las comunidades autónomas. Además, en un plazo de 6 meses quiere aprobar un real decreto para mejorar la atención de estos críos. Hoy en La Linterna queremos saber qué pasa con esos chavales. Te vamos a contar qué ocurre primero en aquel lado de la frontera. Ojo, porque llegan aquí, pero antes. Beatriz Mesa es nuestra corresponsal en el norte de África y ha estado con ellos en Marruecos mientras esperan, como sea, para cruzar a España.
Son conocidos como niños desheredados porque el sistema se olvidó de ellos. Sufren la pobreza, la violencia física e incluso sexual en sus hogares. ¿Qué hacen entonces? Echarse a las calles, que se convierten en su techo y modo de vida.
No. Duermo en la calle y en la calle he aprendido a inhalar la cola. Con los chicos de la calle he aprendido las maneras de emigrar a España. De hecho, lo he intentado muchas veces.
Grupos de menores, junto a los mercados de abastos de la ciudad, enganchados a la cola que inhalan mediante bolsas de plástico transparentes. O también niños deambulando de aquí para allá, llamando a las ventanillas de los coches, con un paquete de pañuelos en la mano y un bote de pegamento en el bolsillo.
La cola es muy mala, muy peligrosa. Pido a Dios que me ayude a parar la cola. No quiero seguir haciéndolo.
Este es el testimonio de Ibrahim. Ahora tiene 15 años, pero desde los 12 duerme sin techo.
Y de tanto verlos en todas las calles hasta aquí, llegamos al punto de normalizar ese fenómeno.
Denuncia Mustafa Emaruf, un activista social.
Pero a nadie le importa, ha parado en ningún momento a preguntar ¿por qué hay tantos niños en la calle? ¿Por qué esa cantidad? A nadie le importa.
Faltos de oportunidades, la mayoría de los niños de la calle aspiran a cruzar el azaroso estrecho, subido en una barca hinchable de juguete, desde los bajos de un autobús o camión, u ocultándose también en uno de los ferries que a diario atraviesa la orilla que separa España de Marruecos.
Otra vez lo del pegamento, es brutal el testimonio, ¿eh? Esto allí, pero claro, estos chavales cruzan, tarde o temprano se la juegan y cruzan. ¿Qué pasa cuando llegan aquí? Miguel Jaime es psicólogo, trabaja con estos menores, muchos de ellos no acompañados, que llegan a España desde el norte de África. Miguel, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oye, imagino que cada chaval es un mundo, cada historia personal es para una novela, pero ¿cuál es el promedio? ¿Cómo son estos chicos por lo general que llegan, Miguel?
Estos chicos, la mayoría, los que terminan recalando en los centros donde nosotros estamos trabajando, son chicos que vienen cargando con el legado familiar, con familias que están en el borde, no, más afuera todavía, de la exclusión social, tanto marroquí como subsahariana, y que vienen cargando con la única esperanza casi que le queda a la familia, siendo ellos los sacrificados, porque son los verdaderos sacrificados del choque cultural, de la renuncia a su identidad, del abandono de su mamá y de su papá, de sus amigos. Y llegan, bueno, pues a un país que tienen idealizado, que no conocen y que conocen a medias y que les asusta.
Estos chavales, no sé en qué porcentaje si lo podéis medir, pero ¿los sacáis para adelante?
Mira, desgraciadamente, y ahora lo estamos viviendo porque hay una crisis importante, falta coordinación y un plan que tenga en cuenta no solo la acogida, ¿no?, donde Andalucía está a la cabeza, porque sí, es la comunidad, claro, de acogida, y esa es la responsabilidad de Andalucía, hacer una acogida que guarde y respete todos los derechos del menor, sino que además tiene que tener en cuenta la extutelación, que es qué hacemos con estos chicos cuando cumplen la mayoría de edad. Se regularizan, se conducen de nuevo a sus familias, porque la mayoría necesitan ver a sus familias, pero muchos de ellos no bajan por problemas con los papeles, porque se ha retardado o simplemente no se ha solucionado su estancia legal en España, porque los servicios autonómicos están desbordados, porque hay mucha dificultad para que todo funcione, y te encuentras con chicos que están estrangulados literalmente en una paradoja vital, porque hagan lo que hagan van a perder, es decir, claro, son ilegales, tienen que trabajar pero no pueden trabajar y tienen que buscarse la vida, pero y en un momento complicado, ¿ves? Porque entre todos estamos contribuyendo con que haya una ola quizás de racismo o aporofobia, no sabría decir si es miedo al pobre o
sí,
al inmigrante.
Te entiendo. Carmelo Encinas.
¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. Cuando dices que la única esperanza que le queda a la familia, que los envían, digamos, de alguna forma les empujan a marchar, para que lo hacen para que tengan algún futuro o para que, al tener ese futuro, de alguna forma logren obtener algunos recursos que le permita a la familia tirar hacia adelante.
Como ha pasado históricamente con todo este tipo de migraciones, lógicamente el papá quiere lo mejor para el hijo y quiere que él tenga un futuro, pero el chico está dentro de un sistema familiar, él quiere a sus hermanos y quiere a su mamá y quiere a su papá. Y aunque hay muchos problemas, porque lógicamente cada vez es más complicado imponer o ser referente de unos valores determinados cuando ni siquiera tienes para dar de comer a tus hijos, pero ellos vienen con ese legado y con ese peso. Y a pesar de que tú los escuches por teléfono decir, tú lucha para ti, no pienses en nosotros, si coges dinero, guárdalo, los chicos lo primero que quieren es ganar dinero para mandar.
Uh-huh.
sea, de la forma que sea.
O sea, les mandan también un poco como avanzadilla.
Si no como avanzadilla, como última esperanza, porque se trata al fin y al cabo de permitir que estas personas que están viviendo en los bordes de la exclusión absoluta tengan alguna esperanza de mejorar sus vidas.
Sí, Miguel, buenas noches, soy Esther Esteban. El otro día leí un artículo que decían menores inmigrantes solos, la mano que nadie sostiene. Y me quedó grabada esa imagen porque es verdad, es la mano que nadie sostiene, en el sentido de que yo creo que el sistema no ha terminado de encajar en este cuadro. Quería, con tu experiencia, evidentemente, que es muchísima y más amplia que la de cualquiera de los que estamos aquí, ¿en qué punto el sistema chirría tanto para que tengamos estos casos, en fin, que hablan de pegamento, de abandono, de etcétera, etcétera? ¿En qué punto se rompe? ¿Es económico o es otra cosa?
Bueno, sin duda que estamos viviendo una situación nueva. Tenemos cientos de miles de jóvenes vagando por Europa sin control ninguno, sin que se haya declarado ningún tipo de situación de desamparo, sin muchas veces que tengan control de ningún tipo, y que están sobreviviendo como pueden. Probablemente estos chicos serán los del PEGA de aquí de Europa, y ya algunos lo son. Pero la situación más dura que se vive en el expuerto es diferente a la situación que se vive aquí. En estos momentos tenemos un sistema que no termina de dar cabida, que cuando aumenta por el sentido que sea, ya sea porque, como se comenta, las mafias están mandando más personas, porque el ejército se ha relajado, por lo que sea, yo creo que reducir el análisis de este problema o simplificarlo a todas luces cometer un error. Claro. Cuando esto ocurre, pues nos encontramos con que no tenemos recursos, no solo económicos, sino un plan de coordinación real con la autonómica y la estatal, apoyando, porque claro, la autonómica muchas veces no da abasto para ser capaz de atender a todos estos menores.
Lógicamente. Miguel, ya para terminar, estos chavales nos llegan a vuestros centros, atendéis psicológica, sanitariamente, desde el punto de vista de seguridad, todo lo que podáis, legalmente, todo como se pueda. ¿Cuándo se les suelta? Quiero decir, ¿cuándo salen? ¿Cuando tienen 18 años y a la calle?
Pues sí. Desgraciadamente hay algunos problemas, algunos programas que acompañan a estos menores, y la intención y las personas que están trabajando en los servicios con los que trabajamos codo con codo es la mejor, y muchos de ellos están comprometidos incluso fuera de sus horarios laborales, pero la realidad es que faltan recursos. Que faltan recursos para que estos chavales tengan después una hoja de ruta a la hora de salir, sean capaces de terminar sus estudios. Mira, yo tengo chavales que están saliendo de nuestros centros, inmigrantes, que han sido capaces de entrar en un FP de soldadura subacuática, pero que tienen que dejarla a la mitad porque se le acaba la mayoría de edad y se tienen que ir. Y claro, y donde hay trabajo es en Madrid, no te vas a quedar en Cádiz, en Chiclana, en Puerto Real, que
hay un 25% de paro.
Que hay un puerto estamos hablando de que estamos en el sur del sur. Entonces, indudablemente, falta previsión y faltan recursos económicos, sobre todo. Falta una apuesta real y falta que en la atención al menor, recogida en tantísimos y tantísimos decretos, leyes, sea real y haya una intención real de atender de una manera adecuada, integral a estos menores. E integral implica, indudablemente, que si tiene un itinerario formativo se le permita acabarlo.
Claro, si no, apague, vámonos.
Si no, claro.
Miguel Jaime, psicólogo, trabaja con estos menores acompañados en Andalucía. ¿Desde qué ciudad hablamos, Miguel? ¿Dónde estás?
En Cádiz. Estoy ahora mismo en Cádiz.
En Cádiz. Cuídate, Miguel. Muchísimas gracias.
Ya, un abrazo.
Otro para ti. Chao, chao. Pues chicos, ahora podemos hablar de Torra & Company.
Pues sí, porque mira, todos hemos tenido hijos, algunos todavía tenéis menores.
Sí, sí.
Y te imaginas a tu hijo o a tu hija viviendo esto que está contando Miguel, ¿te lo imaginas?
Y lo de Bea con el pegamento.
Oh, por favor.
En fin, ahora profundizamos en nuestras cositas. Antes un mensajito de Mutua que trae, como siempre, Belén Montes.
¿Sabes qué pienso, Ángel? Que los jóvenes, solo por serlo, no deberían subirnos el precio del seguro del coche. Si te pasa, ve con tu seguro de coche a la Mutua porque te bajan el precio, sea cual sea. También en los seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
La que has liado, Carmelo, sí. Encina, bueno, la
que
has liado.
Paso que se cae.
No, no, que se cae, no.
Bueno, vale, que le he tirado.
Ay, qué mala la edad.
Chicos, hablando del tema de Andalucía, por entrar en canción. Primero, Albert Rivera.
Si Susana Díaz y el PSOE le dicen a Juan Marín, en nuestro equipo, que van a llevar a cabo la reforma electoral, la supresión de aforamientos, la supresión de redes clientelares, no hay debate, está todo solucionado y se acabará la legislatura hasta el último día.
Y ahora Susana Díaz, que ha tardado cero coma en responder.
El que más nervioso y desquiciado anda es Rivera, y a la vista está, ¿no? Viene incluso aquí a ratificar sus nervios, sus prisas, su bulla, y él sabrá por qué lo hace y si le merece haber tirado por tierra lo bueno que en 3 años y medio haya construido.
Sus nervios, sus prisas y su bulla. No te lo pierdas, ¿eh? Su bulla.
Y decías, bulla, yo creo que tiene todo.
Decías tú, ¿y tú crees que lo han pactado? Hombre, yo no sé si pactar, pero lo que está claro es que esto les conviene a las dos partes. Esto es así. Lo explicaba bien Esther. Para el Partido Popular es un mal momento, porque todavía no ha logrado, digamos, hacerse el PP de Casado. Todavía lleva muy poco tiempo. Y, hombre, y Moreno Bonilla, pues precisamente no era la apuesta de preferida en principio de Casado. Al final, pues bueno, pues lo ha mantenido porque no tenía más remedio, pero digamos que no era en principio no tenía por qué ser la apuesta, más porque no, Moreno Bonilla no le apoyó a Casado, hay que recordarlo, hizo mucha campaña contra Casado, pero no podían cambiar de candidato, no les ha dado tiempo, o sea, les pilla con el pie cambiado al Partido Popular. Luego a Ciudadanos le conviene, y al Partido Socialista, hombre, con la cresta de la ola de las encuestas a nivel nacional, aunque pueda ser paradójico que le venga bien a Susana Díaz algo que ha hecho Pedro Sánchez, pero esas relaciones han mejorado mucho últimamente, porque al final, ya sabes, ¿no, Ángel? Esto de la política funciona como es, o sea, cuando hay un interés común, pues oye, pues todo ayuda.
¿Sí? Bueno, ya, evidentemente, pero todos tenemos memoria, y Pedro Sánchez la tiene perfecta, o sea, se acuerda de todo, eso te lo digo yo, es una persona...
Y nos acordamos nosotros.
No, pero él, que está, es el presidente del gobierno y evidentemente tiene mucha responsabilidad y no se le olvida nada. Y entre lo que no se le olvida es las cosas que Susana Díaz en su día dijo de él. O sea, no creyó en él, querían enfrentarse. Bueno, se fue del Congreso como se fue. Ella ni se quedó. O sea, yo estaba allí, lo viví, vi cómo fue ese portazo, sí, sí. Por lo tanto. Pero es verdad, y te doy la razón en ese punto, que oye, Moncloa obra milagros en ocasiones. Y es verdad que ahora la tensión, que antes era diaria, pues ahora va soterrada, digamos. ¿Por qué le interesa a Susana Díaz, sobre todo, y a Ciudadanos también? Yo creo que de verdad es un socorro mutuo, que dirían, un mutuo interés. Porque tiene que estar al rebufo. Esa primera encuesta del CIS que se produjo hace nada, sí, todo lo que queráis, evidentemente, todavía no estaba como el PP, Casado. No había hecho todavía su renovación, etcétera, etcétera, y puede estar todo lo inflada que quiera, pero lo que está claro es que el PSOE está mejor que estaba, eso está mejor que estaba.
Hombre, que no puede estar peor.
Claro, Ángel, pero los partidos políticos, tú sabes muy bien que tengo que aprovechar ese momento, y Susana lo quiere aprovechar. En cuanto a Ciudadanos, yo creo que, de verdad, lo decía antes, insisto, es que yo creo que Rivera está muy interesado en medirse. Oye, las encuestas es que están dando al PP por debajo de Ciudadanos, y por lo tanto lo que quiere es decir, oye, el centro-derecha va a ser mío. Ahora, ya veremos, ¿eh? Ciudadanos ya ha dicho que si hace pactos postelectorales y si hubiera elecciones, desde luego, el PSOE no va a conseguir, creo, mayoría absoluta en Andalucía para gobernar solo. ¿Qué va a hacer? Porque él ha dicho que quiere entrar en el gobierno.
Y es que lo va a hacer.
Y eso ya lo han decidido. Entrar en el gobierno y pidiendo cargos importantes. Porque cosa que hasta ahora
lo
no
que
había.
Descartáis es Susana Díaz con Podemos en Andalucía. Porque sí, creo que la relación entre ellas, eso ya sí que es, sí,
pero no solo,
trilita.
No,
solo,
no, y además,
no solo es
oye,
porque
Podemos en Andalucía es que se lleva mal con Podemos.
No, pero no solo es
nacional.
Porque la relación sea mala, que lo es, sino porque además las perspectivas electorales de Podemos en Andalucía no son, digamos, lo suficientemente halagüeñas
para sumar.
Para sumar y que la aritmética funcione. La aritmética le puede funcionar si es que no consigue el PSOE, la mayoría absoluta, que a mí me parece que no hay que descartarlo, porque digo que está en un muy buen momento el PSOE en Andalucía. Pero bueno, imaginemos que no lo consigue, porque de aquí a entonces todavía, de aquí a que se produzcan las elecciones, todavía pueden pasar muchas cosas, que vivimos política pronta. Entonces, Ciudadanos será, sin duda alguna, el socio de gobierno y de gobierno, porque la decisión de que en el 19 Ciudadanos entre en los gobiernos está tomada hace mucho.
Cosa que no hicieron antes. Tema catalán. Os pongo tres cortes consecutivamente. Torra, Sánchez, Tardá, casi como se ha desarrollado en el tiempo, y así entendemos el panorama, a ver cómo lo veis. Primero Torra, sinceramente, más o menos como siempre.
Pues yo estoy dispuesto a llegar tan lejos como llegó el presidente Puigdemont, que simplemente se puso a disposición del pueblo de Cataluña y a través de sus representantes legítimos, democráticamente, pacíficamente, decidieron cuál era la decisión que tenía que tomarse.
Pedro Sánchez estaba de visita en Estocolmo y le ha contestado.
Tenemos que hacer todos un ejercicio de mayor responsabilidad y de menos gesticulación. Y eso pasa porque, en el caso del Gobierno de España, iniciemos esa vía de diálogo que hemos empezado ya con la Generalitat de Cataluña, pero también la Generalitat de Cataluña tiene que abrir esa conversación entre los nacionalistas y los no nacionalistas. Porque, insisto, lo que está en juego en Cataluña es la convivencia, no la independencia.
Y desde el Congreso llega esta declaración de Tardá, el portavoz de Esquerra Republicana. Algún amigo me comentaba, no te creas esto, pero ¿cómo se os ocurre? Si es Esquerra Republicana, tal, ¿cómo te vas a fiar? Pues a mí la declaración me ha llamado la atención y os pregunto vuestra valoración.
No se puede resolver nada sin tener en cuenta al 50% de independentistas. Y si hay algún independentista ingenuo o estúpido que cree que puede imponer la independencia sin tener en cuenta al 50% de catalanes que no lo son, es evidente que está absolutamente equivocado.
Caramba.
La declaración del día es esta, ¿eh?
No, Tardá no es la primera vez que dice esto, ¿eh? Yo esto se lo he oído a Tardá en más de una ocasión. Sí, sí. El tono de Tardá y el tono de Torra no tiene nada que ver. Es que esto es el mundo al revés.
Está implícitamente llamando estúpidos a los más extremos de Convergencia.
No tiene nada que ver, porque además ellos consideran en Esquerra Republicana que estos son unos conversos que han pasado de un lado a otro, y los únicos que llevaban en su programa electoral de verdad y los pata negra de la República y de la independencia es Esquerra Republicana. Y hay esa tensión, porque ellos dicen, estos son conversos del último minuto y a nosotros no nos van nada.
Pero ¿no ves más suave el mensaje de Tardá?
Mucho, por eso te digo, no, lo que estoy diciendo es eso, efectivamente, que es que Tardá a estos los ve, bueno, recién llegados, y cree que las cosas con diálogo se pueden hacer de otra manera, ¿eh? Yo en este momento veo más posibilidad de entendimiento con
Esquerra.
El señor Tardá y con Esquerra que con Torra, que es que, vamos a ver, si Torra no avaría un ápice, es que lo podemos ver de mil modos. Torra dice lo que Puigdemont le dice que diga, y ya está.
La duda es si nos creemos sinceramente lo de Tardá o no. Carmelo.
Yo lo de Tardá me lo creo, no porque tenga especial afinidad con el señor Tardá, que he estado en desacuerdo toda mi vida con las cosas que suele decir, pero Tardá no es un loco, y a mí Torra sí me lo parece. O sea, esto para empezar. Y lo que te está la declaración que hace el señor Tardá, por muy en desacuerdo que yo pueda estar con su nacionalismo y su independentismo, la declaración que hace entra absolutamente en colisión con lo que dice el señor Torra. Es la escenificación clara de que el independentismo tiene partido el espinazo, que yo me he cansado de decirlo aquí en esta casa y en estos mismos micrófonos, que esto es lo más importante que nos perdemos cuando nos fijamos solo en lo que dice el señor Torra. Es que el independentismo está partido, y que no es lo mismo el independentismo que propugna y las formas que propugna el señor Torra, que viene de Puigdemont. Fíjate que dice que está dispuesto a llegar tan lejos como Puigdemont.
Igual Puigdemont, se refiere a Waterloo.
Puigdemont está en Waterloo.
Claro,
o sea, que
claro.
Quiere irse tan lejos como él.
Pero este es el asunto.
Y entonces,
yo,
mientras que Esquerra Republicana de Cataluña está por intentar aumentar la base social. Por eso dice con mucha habilidad el señor Tardá. No se puede pretender llegar al independentismo sin contar con el 50% de Cataluña. Lo que le está diciendo al señor Torra es o aumentamos nuestra base social,
o nunca,
o no podemos, porque con una base social como la que tenemos ahora no se puede llegar, no se puede hacer nada en Cataluña despreciando a la otra parte. Tampoco se puede hacer nada en Cataluña despreciando el independentismo. Existe, está ahí el dinosaurio. Podemos pensar lo que queramos, pero el dinosaurio está ahí.
Ya, evidentemente es así. Yo por eso todo lo que dice el señor Torra no me lo creo, lo pongo en cuarentena desde el minuto uno. ¿Por qué? Lo primero, porque no es libre para actuar ni para gobernar, porque no hay una sola decisión que tome siendo el presidente de la Generalitat que no sea mandatada por el señor Puigdemont. A algún otro en otro país le hablan pajaritos al oído, pues a él también, solo que está en Waterloo, como estáis recordando. Entonces, hombre, lo que pasa es que tarda, también está escamado, porque acordaros que en las últimas elecciones todo el mundo pronosticaba que Esquerra Republicana gobernaría.
La misma noche yo mismo allí lo pensaba.
Entonces, todo el mundo pensábamos eso y evidentemente no se cumplió. ¿Y ellos qué creen? Que tienen que cambiar un poco el discurso dirigido a abrir la base social. Si efectivamente esa base suya la pueden ampliar. Pero hay mucha gente, y lo sabemos, dentro de las filas del independentismo del PDCAT, o como se llame ahora, que yo se me terminan olvidando hasta los nombres, que no está de acuerdo con lo que se está haciendo. Y te lo dicen abiertamente. Y comes con dirigentes que están en el Congreso, los diputados, obligados a seguir la consigna desde Cataluña, que luego en privado te dicen esto es una locura, porque este camino no va a ninguna parte.
Hoy hemos sabido un dato más. Dice Interior enviará 600 antidisturbios de la policía a Cataluña para la Diada y el 1 de octubre, aniversario. En total, unos cerca de 1.000 agentes con guardias civiles que no van a salir de allí, muchos de los que estaban allí destacados. ¿Qué dice el gobierno catalán? La consejera de Justicia se llama Esther Capella y ha estado, es de Esquerra Republicana también, y ha estado hoy aquí con la ministra.
Es una mala idea, una medida innecesaria. A nadie se le escapa quién es el competente y quién tiene la capacidad en materia de seguridad en Cataluña, que son los Mossos d'Esquadra, y supongo que nadie pone en duda las competencias y las capacidades de los Mossos d'Esquadra.
Pues hombre, sí, no sé si en antidisturbio, poner en duda, después de la que ha caído.
Hay que poner en duda las competencias y las capacidades.
Y la actuación.
Y las capacidades. No. Las dos cosas hay que ponerlas en duda. La competencia, las competencias de seguridad, las tiene siempre el Ministerio del Interior cedidas a las comunidades autónomas que tienen policía autonómica, como es el caso de Cataluña. Pero siempre depende del Ministerio del Interior. Eso está organizado así y la señora Capella lo sabe. Y las capacidades. Es obvio que si se pretende, digamos, un rosario de manifestaciones y de expresiones callejeras multitudinarias, pues con los Mossos d'Esquadra solo no hay. No es fácil que se pueda controlar una situación que se pueda ir de las manos. Es decir, en principio, estos efectivos antidisturbios no tienen por qué actuar, ni siquiera tienen por qué salir, pero sí que tienen que estar cerca, por si ocurre algo. Es para
hombre,
lo que están.
Es
para
que, Carmelo, de verdad que Artura, tenemos de solemnizar lo obvio. La seguridad de una parte del territorio español la tiene que garantizar el gobierno, el Ministerio del Interior. O sea, la seguridad en esas calles está muy bien, los mozos, lo que quieras. Sabemos muy bien cómo ha sido su actuación. Oye, que nos ha bochornado a todos las órdenes políticas que supimos que se dieron ese día, el 1-O, y ¿cómo reaccionaron? La inacción. ¿Cómo sabían que estaban acorralando a guardias civiles y a policías en algunos lugares y no actuaron? Por lo tanto, ¿cómo nos vamos a fiar de lo que pueda hacer los Mossos? Claro que hay una sombra de sospecha. Hombre, lo sabemos.
Yo ahí soy bastante crítico también con muchas cosas de cómo se actuó desde el otro lado. Sobre todo previamente. No durante aquel día que se comieron el marrón.
Hombre, los que se comieron el marrón no podían hacer otra cosa.
Fijaros lo que ha dicho hoy Pep Guardiola. ¿Habéis visto la polémica de los lacitos? ¿Os habéis enterado? Pep Guardiola, 2:// Hace unas semanas los mejores golfistas del mundo, Tiger Woods, jugaron un torneo en Estados Unidos y llevaron un lazo amarillo. porque Jarrod Lale, un golfista, estaba luchando contra un duro cáncer. Los jugadores portaban el lazo amarillo para estar cerca de Harold y su familia. Estos jugadores demostraron su humanidad al resto del mundo. Una situación parecida ocurre en Cataluña. Miles de personas llevan un lazo amarillo para demostrar su humanidad, porque hay mujeres y hombres que están en prisión desde hace un año y bla, bla, bla. ¿No os parece que se le ha ido la pinza?
Sí, por favor.
De verdad, o sea, es que aquí estamos todos locos. Claro que se le va la pinza, o sea, que tiene que ver una cosa con otra, de verdad. No sé, habla de cáncer, en fin. Yo creo que es que hay personajes y que se retratan, y el señor Guardiola, yo creo que se ha retratado. Oye, ¿qué tiene que ver una solidaridad con alguien que está enfermo de cáncer, con todo este numerito que estamos viendo todos los días? También le parece lo normal que cuando alguien va a quitar unos lacitos amarillos le rompan la nariz delante de todos sus hijos. Pues no, también sí, lo entiende no. Como normal, es que de verdad, o sea, hay veces, os digo, que no sé si la gente no piensa las cosas o lo dice intencionadamente para hacer daño.
Es una manipulación sin pudor alguno, es decir, porque bueno, pues todo el mundo trata de llevar el agua a su molino. Pero cuando ya se utilizan medios tan retorcidos y tan patéticos, a mí me parece que quedan en evidencia. O sea, es que así es todo. Desgraciadamente el independentismo se ha metido en una dinámica, no todo el independentismo, pero digamos los más radicales, los que están más en el monte, se ha metido en una dinámica de mendacidad, de crear una realidad paralela absolutamente inexistente que solo que yo te iba a decir o iba a decir que solo se cree en ellos. Yo no creo que ellos se lo crean, porque entonces sí que serían, como dice Tarda, completamente estúpidos. O sea, no, yo creo que es pura mendacidad y pura manipulación y pura demagogia. Desgraciadamente lo hacen sin el pudor, que desde luego si lo hiciera la otra parte de la misma manera, lo descalificaríamos cualquiera de los que están.
Ya, lo que pasa es que mientras ellos están a lo suyo y a su bola, el Parlamento está cerrado.
Ah, bueno,
por favor,
esa es otra. Han dicho que
vosotros
para
octubre. Os imagináis, de verdad, que el Parlamento, que las Cortes, que el Parlamento español, porque al presidente le ha dado eso, se ha dicho, como a mí no, como lo mío no sale, voy y lo cierro. Oiga, de verdad, es de una mendacidad, iba a decir, y bien dicho, democrática, de un bochorno de democrático. Pero eso es una democracia consolidada. Pero,
fíjate,
cuando el Parlamento está cerrado y clausurado.
El morrazo que tiene.
Es que
el morro del señor Torra, cuando está diciendo no, yo lo único que escucho es al Parlamento de Cataluña. A mí es la voluntad del Parlamento. Si lo tiene cerrado. Pero ¿cómo tiene usted?
Además, el argumento.
Que
el argumento es: lo he cerrado porque no hacéis lo que yo digo y como no me salen mis cuentas, pues lo cierro.
Si me permitís, os pido un minuto, una reflexión para una previsión de mañana, importante supongo. A las 5, Sánchez recibe en Moncloa a Pablo Iglesias. En una entrevista a la agencia EFE, Iglesias le ha dicho que va a pedir un compromiso tal, económico, social, para gobernar. Dice desde el Parlamento.
Le voy a pedir en última instancia, bueno, que se comprometa con nosotros a hacer políticas sociales que protejan a la gente. Si asumen hacer y llegar a acuerdos con nosotros en estas, digamos, líneas fundamentales que le voy a plantear, pues estaremos dispuestos a ser socios para los presupuestos o para lo que haga falta. Si no, no.
Bueno, ya ha hecho de portavoz del Ministerio de Hacienda él y Echenique la última semana, que sea buena también. Pero en fin, os pido, lo dicho, 30 segundos a cada uno, por favor.
Bueno, yo creo que lo que le está pidiendo Pablo Iglesias es cancha a Sánchez, ¿no? A cambio de ser socios, de ir de la mano.
U oxígeno.
Sí, sí, también, porque es verdad que, hombre, que, bueno, pues todos sabemos que hay, digamos, ha habido una inacción en este tiempo pasado de Podemos y ha bajado sus expectativas y necesitan, digamos, algún protagonismo. Y va a intentar vender, en la medida de lo posible, digamos, su compromiso de apoyo. ¿Hasta dónde va a llegar? Pues no lo sé. Yo creo que no está tampoco Pablo Iglesias en condiciones, sinceramente, de pedir mucho.
Porque... Sí, lo que pasa es que Sánchez con 80 diputados,
sí,
pero, tampoco está para tirar cohetes.
Pero sí, ya, pero es que si realmente el problema Sánchez no lo va a tener con Podemos, lo va a tener con otras fuerzas políticas a la hora de conseguir una mayoría.
No, yo creo que evidentemente Pablo Iglesias necesita que se visualice que ese apoyo no es inútil para ellos, claro. Porque ahí los impuestos, tú mismo lo decías, y ya lo sabemos lo que ha pedido. O sea, ha pedido a partir de 10.000 euros que se haga, que la gente que cobre a partir de 10.000 euros.
No, pues no, tenga... no es que haya pedido, ha dicho que ya lo ha pactado.
Bueno, pues eso es, ya nos lo ha anunciado, por lo tanto, si lo ha pactado, pues ahora quién nos tiene que decir si ese pacto se ha llevado a cabo y se puede llevar a cabo, pues es el gobierno que lo tiene que llevar. Pero yo creo que Pedro Sánchez, aparte de apoyarse en Podemos en estos temas impositivos y en otros temas sociales, etcétera, etcétera, a quien necesita es a otros. Y creo que puede llegar a acotar la legislatura haciendo malabares sin necesidad de aprobar un presupuesto. Simplemente apoyándose en el del PP, como ya en el propio Partido Popular te comentan cuando hablas con alguno, y diciendo, bueno, esto lo cambio, hago cuatro pinceladas y tiro, porque como no me dicen, como no me dejan, pues yo lo que hago lo que puedo con lo que tengo.
En las redes sociales, los oyentes pendientes de este tiempo de análisis envían comentarios. Mecane.
Eso es, mira, por ejemplo, nos ha enviado un comentario David desde Mallorca y él cree que volvemos a la casilla de salida y que no a mucho tardar habrá ruptura de la ley y veremos de qué pasta está hecho Sánchez. Torra llegará hasta el final, ya lo ha avisado, no caigamos otra vez en la trampa de creer que no harán lo que amenazan con hacer. Y también nos escuchamos, nota de voz que ha llegado al WhatsApp de La Linterna al 600-544-555.
Buenas noches, Ángel, soy Ana de Barcelona. Me gustaría que hablaseis de la manifestación que tendrá lugar este domingo en Barcelona, manifestación unionista, no que se hable solo de Torra, de la Diada, de su socio Pedro Sánchez...
No sé de qué manifestación me está hablando esta señora, me enteraré y lo comentaremos.
Lo buscaremos, claro que sí que lo buscaremos, nos ha avisado.
El próximo domingo ha dicho.
El próximo domingo.
Nos enteraremos y si quieres mandar un mensaje para dar detalles, pues cuéntanoslo. Sí, yo no lo sé. En el tema del día, hemos hablado de lo que ocurre en la vida de las personas tras un accidente de tráfico. Ayer conocimos las cifras, hoy hemos estado en recuperación, en terapia con algunos afectados. La verdad es que ha sido una experiencia. En fin, habláis de ello en las redes.
Eso es, mira, nos dice Roberto, todos deberíamos concienciarnos y estas cosas pues deben ayudarnos. Ánimo a los que se recuperan y a los que se quedan también con secuelas. Nos dice Dominique que estamos en un país en el que gusta mucho correr y al final donde vemos a los guardias civiles como los enemigos cuando no lo son. ¿Y qué razón tiene? Fran, qué necesarios son estos reportajes, merece la pena escucharlos y no al final las tonterías que tenemos que escuchar en boca de los independentistas una y otra vez. Se demuestra que hay cosas más importantes. Y otro oyente que nos apunta que falta mucho trabajo por delante. Yo tuve un accidente de moto, no paró nadie para auxiliarnos y encima casi me atropellan al intentar quitar la moto de la calzada para no provocar otro siniestro.
¿Habéis visto, Carmelo Ester, el vídeo, el nuevo vídeo colgado en YouTube sobre el 11S?
Yo tampoco.
Brutal, me han dicho brutal. Que hay un periodista, Marc Laganga, estaba por allí, entonces trabajaba en CBS News y grabó un vídeo, dura unos cuantos minutos, dura un buen rato. Es brutal, son ángulos nuevos, perspectivas nuevas desde abajo. Se acerca directamente a la base de los edificios sobre lo que quedaba de ellos instantes después. Es tremendo.
¿Por qué no, habían trascendido hasta ahora? Porque entonces han pasado unos
años. Son imágenes nunca vistas. Además te dice el nombre de quién lo grabó. Esto, bueno, es
irán
absolutamente
poco a poco
espectacular.
Apareciendo siempre nuevas
17
imágenes,
años se cumplen.
Ha pasado ya.
17 años se cumplen, ¿eh?
Increíble.
Mayores sois.
¿Cómo pasa el tiempo?
Mayores. Recuerda, puedes escribirnos en facebook.com/linternacope, en Twitter, @expositocope, o en el WhatsApp de La Linterna. Mensajes en el 600-544-555. Esther, Carmelo, muchas gracias, pareja.
Un abrazo.
Adiós.
Saludos a todos.
Chao, chao. Gordito, se nos hace esto.
Adiós. The more I see, the less I know, the more I like to let it go.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.